No queremos más fascismo, no. No más sangre y terrorismo, no. No más...
Bueno, pues como ya todos sabéis, hoy es 20 de noviembre, ¿vale? Vamos a poner la noticia. A ver si...
Analista y no. No queremos más fascismo, no.
Españoles. Franco. Ha muerto.
No.
Bueno, pues esta canción se llamaba 71 años de injusticia, de introspectivos, ¿vale? Y nada, pues venía a decir que pues que en aquellos años de historia de España, pues la verdad es que era un poquito complicada la historia. Que nada, 20 de noviembre del 2013... que estamos en, con los contertulios Gustavo, Feli, Mercedes y el propio Raúl. Y nada, que la hora de la verdad, que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, en WhatsApp, en Isabela Católica, sin número, en Leganés, que el teléfono de Ismael, o el teléfono de contacto de la asociación, 65971, ¿cuál es? Feliz, buenas tardes. No está disponible.
Espera un momento.
Espera un momento. A ver,
termina en 141.
696-428687.
Ese es el teléfono de.
Y otro también que podéis acudir: 659-927141.
Ese es el que yo quería decir, Félix.
Ese es el teléfono de Ismael.
De Ismael. Bueno, el que utiliza el Ismael para la asociación, ¿no?
El último.
El suyo propio no lo decimos, ¿no?
No.
Vale. Pues nada, que. Pues comenzamos el programa presentando a Eloy, que acaba de llegar. Por favor, Eloy, siéntate, por favor.
Buenas tardes.
Siéntate ahí mismo.
Vengo del curro. José Carrera de Fuenlabrada.
De José Carrera de Fuenlabrada. De hacer las...
El ensayo.
A ver.
Y bueno, ¿qué tal?
El ensayo, ¿qué tal? Cuéntanos.
Oh, muy bien. La verdad es que muy bien.
Sí.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Sí.
No, escucha. Tendrás que encender el micro.
Es verdad. Mira que me lo enseñan en audiovisuales cuando voy.
Sí, a ver, ¿ahora?
Sí.
Vale.
Perdón.
Vale. No hace falta que te arrimes tanto, ¿vale? ¿Qué tal el ensayo? Cuéntame. ¿Qué vais a hacer? Tenéis la semana que viene una obra, ¿no?
Sí.
¿Y eso?
Pues nada, a ver qué tal se nos sale.
Hombre, yo sobre la obra quería decir que entra dentro de la Semana de la Discapacidad y se ofrece en el Teatro José Carreras, en la calle Oviedo, sin número, el miércoles 27 de noviembre, de 17:30 a 19:45. Ahí estarán nuestros actores queridos.
Y bueno, vamos a comenzar el programa. Bueno, el programa. Pues un día más, ¿no? No vamos a comenzar. Pues haciendo un poquito de efemérides que hemos preparado algo todos, ¿no? Un poquito, ¿no? Gustavo, cuéntanos, ¿qué pasó un tal 20 de noviembre del 75? Que es que yo estoy ansioso por saber qué pasó. Yo no lo viví, ¿cómo qué pasó? Cuéntanos.
Bueno, el 20 de noviembre, hace 38 años que murió Franco.
Anda.
38 años, en el 75 murió. Y yo, cuando murió, yo tenía 2 añitos.
Ajá.
Pena que no lo pudiera ver así en la tele, para saber cómo era, porque seguramente para mí que fue que despertó a España de un país un poco pobre, y este dictador despertó a España un poquito... Y le impuso vías a la Unión Europea y hacía sus relaciones con los europeos y eso estaba muy bien.
Ah, muy bien.
Esa es mi opinión. No sé pero no sé qué es, opináis vosotros, pero no, España pues, era un poquito subdesarrollado y con Franco España iba bien.
Ah, muy bien. Iba España bien,
el empleo.
Feliz,
teníamos un 11%.
Sí.
Y ahora, madre mía.
Y ahora, madre mía, ¿no?
Claro.
Vale, pues cuéntanos de tu efemérides. ¿Qué has traído de tu efemérides? Nada, ¿no?
Bueno, luego comentaremos con Franco un poquito después de mi efemérides. Lo comentamos un poquito.
Bueno, no, cuéntanoslo ya.
Bueno, luego hablamos, ¿no? Con los Franco, ¿no? Entre todos.
No, después hablamos lo que tú traigas.
Bueno.
Claro.
Bueno, voy a... Franco, vamos a hablar de ello un poquito más tarde. Entre todos, mejor. Porque ahora tengo, según mis apuntes, efemérides. Que ese soy yo. Y voy a hablar un poquito de África, que también despertó gracias a las colonias extranjeras, europeas, y despertó un poquito con su influencia y su tecnología, etcétera, y cual y cual. Que fue a principios del siglo XX. Uh-huh. Por ejemplo, disputa de Marruecos entre España y Francia. Bueno, antes de eso, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia eran los países que eran los colonizadores de África, ¿no? Ajá. Y España tenía un poquito del norte de Marruecos, que era un protectorado del país del Sáhara, y un pequeño país que es Guinea Ecuatorial.
Ajá.
Chiquitito, pero bueno. Vamos a hablar un poquillo de disputas de Marruecos entre España y Francia. Marruecos, teóricamente independiente, es objeto de disputa entre varias potencias europeas, Francia y España. Bueno, potencia España, vamos a discutirlo un poquillo. Pone sus áreas de influencia en el norte de África, estos dos países. En un tratado con España, Francia coloniza todo Marruecos. España obtiene el norte de Marruecos, su costa como una zona de natural interés estratégico a causa de su proximidad geográfica. Debe de renunciar al interior de Marruecos, con las importantes ciudades de Fez y Tánger. Aunque España pierde influencia en sus posesiones del siglo XIX a causa de su debilidad política y económica, el acuerdo colonial del 27 de junio de 1900 limita su área de influencia. Madrid no interviene en los conflictos internacionales suscitados en torno a Marruecos. España, como conclusión, obtiene una pequeña franja en el norte de África, como hemos dicho. El Sáhara, un país que se llama país subsahariano, que está debajo de Marruecos, en la costa litoral.
Sí.
Y un país muy pequeño, Guinea Ecuatorial.
Uh-huh.
Y las demás potencias, pues tenían mucho, se repartían en toda África.
Sí,
Italia, ¿no? Francia, Alemania e Inglaterra. La explotación y los malos tratos de los indígenas del continente africano producen revueltas que son reprimidas brutalmente por los gobernantes coloniales. En el Congo, considerado por el rey Leopoldo II de Bélgica como una colonia privada, las torturas y las ejecuciones están a la orden del día. En el Congo belga, los indígenas reciben amenazas y castigos inhumanos. Para ello se funda el 25 de marzo de 1904 la Congo Reform Association, que pretende conseguir mejoras en la situación de los nativos de este país. En África alemana del sudoeste, el 12 de enero de 1905, hay una rebelión de los Herero, encabezada por Samuel Manero, ocasionada por el tratado abusivo que los comerciantes blancos infligen a los negros. El 11 de agosto, los Herero son derrotados en la batalla de Waterberg, por orden del comandante en jefe, Lothar von Trotta. Los supervivientes de este pueblo nómada bantú son enviados al desierto de Omakeke, donde muchos de ellos acaban muriendo de sed, muriendo en dicha campaña 60.000 hereros. otra rebelión, guerreros Nama decidía rebelarse. Después de una batalla de guerrillas, Alemania declara la guerra al África del Sudeste. Destaca la resistencia contra los alemanes Hendrik Witbooi. Los portugueses, Angola y Mozambique, son las posesiones de las colonias europeas más antiguas. Las tropas portuguesas sufren una derrota ante los Kwamato, que le cuesta la vida a 305 soldados portugueses. Los británicos, las tropas coloniales británicas acaban con el movimiento de resistencia del jeque Ibu Muhammad de poner fin a la resistencia de los grupos islámicos. El jeque ve en los misioneros cristianos una amenaza para la fe islámica. Uh-huh. Bueno, aquí está todo de efemérides.
Y ahora, ¿nos cuentas algo de Franco? Es que tengo insistencia porque hoy es el día de...
Sí, sí, hablamos todo de Franco, ¿no, Eloy? Sí. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien?
Bueno, yo la dictadura no la viví.
Bueno, vosotros sois erais unos críos.
Yo no había nacido.
¿Tú cuántos años tendrías cuando murió Franco? Eloy, feliz.
Pues tendría 17 años.
Ah, 17, entonces sí, se recuerda de él, ¿no? Cosas
sí, me acuerdo de, sobre todo me acuerdo que el mismo día, del mismo mes, del mismo año, me tocó a la lotería. Ah, sí. por doble partida.
¿Cuánto te tocó?
Murió Franco y me tocó los 500.000 pesetas.
Hombre, en aquellos tiempos era mucho, ¿no?
Pues sí.
Hombre, que... Aparte de que te toca la lotería.
Qué memoria más buena.
Que escúchame, Félix. Yo pienso que la voz de la experiencia ahora mismo la tienes tú, ¿no? Hombre, cuéntanos un poco cómo se vivía en la última parte de este hombre.
Sí, en la última parte ya de este hombre ya iba un poquito en decadencia todo, pero... la buena parte de él, de la vivencia de él, no en los últimos momentos, fue un dictador nato que tenía todos, vamos, acojonados. Según lo
pero,
que dice...
Pero, ¿cómo que? Pues mira, por ejemplo, leyes, ¿cómo podríamos entender nosotros ahora las leyes que tenía entonces él?
Pues un poco dictatorias, ¿no? De,
¿cómo qué?
Pues como la censura.
¿Censura?
De todo. Tanto de, no tanto como se dice, de censura de revistas o de periódicos. Los periódicos iban censurados, los cines, las películas iban censuradas. Tenían que pasar por una criba que la hacían y habían cosas que eran... para la libertad y se las recortaban. Eso es lo que he vivido yo en ello. Y bueno, y luego también huelgas, que a lo mejor hemos hecho, y bueno, yo era jovencito entonces también, tenía 17, 18 años, y fue una represión brutal.
Pero entonces...
Bueno, hay que destacar a Franco, que vamos a recordarlo, que nació en el Ferrol,
ajá,
4 de diciembre de 1892, y muere el 20 de noviembre de 1975,
sí,
a los 83 años.
Yo, señor Félix, no he vivido la dictadura, pero estoy convencido de que había más seguridad y trabajo que ahora.
Sí.
Sí, en la dictadura... La dictadura, había menos gente y había más trabajo para la gente, mal pagado y sí, te tengo que reconocer que había trabajo más que ahora. Por lo que pasa que ahora hay muchos chorizos y se han llevado nuestro dinero. Pero lo que sí te tengo que decir es que en lo que has dicho tú te tengo que dar la razón, que había más seguridad porque llamaba, por ejemplo... Ibas tarde, llamabas al sereno, el sereno te acudía, no había problemas quitando los ladrones.
Pero, había, perdona, Y perdóname, señor Félix, que te interrumpa. Y yo creo que también había más respeto que ahora y más educación.
Sí, eso la ha habido durante todo el tiempo del proceso de... No solamente con Franco, sino después. Después también ha habido también más respeto y eso. Lo que pasa es que ahora se ha vuelto un poquito de respeto hace unos cuantos años a libertinaje, pero, pero antes... Y después de morir Franco también había respeto, o sea, no es por Franco.
No sé si será un error o no, pero yo en los años de Franco el porcentaje de paro era el 11%.
Sí, porque los demás estaban presos.
Madre mía.
O los tenían haciendo cifra, ¿no? Los tenían haciendo el monasterio del Escorial a los presos.
Por ejemplo.
Que eran políticos la mayoría, por ejemplo.
Mercedes.
Hombre, yo también quiero decir que en la época de Franco, pues se comía mejor que ahora. Y bueno, estaban
hay más,
las cosas.
Hay más adelantos tecnológicos ahora.
Bueno,
que
sí, y la comida era mucho mejor, pienso yo, en esa época.
Sí, en eso sí, porque ahora...
Porque ahora es todo, como decir, como prefabricado y
más
todo
industrializado.
De un día para otro. Y
era todo más natural,
eso,
¿no?
Y antes la comida era más natural. O sea, sí. La gente se dedicaba, pues a mucha de la gente es al campo, a trabajar la tierra, a tener sus gallinas
sí.
Y a tener sus cosas, no como ahora.
Claro, es que no había otra cosa, no había otra cosa nada más que esa.
Y Mercedes, según veníamos para acá, me has contado algo que bueno, a lo mejor no lo he tomado tan en cuenta, ¿no? Que el tema, por ejemplo, de los exiliados de después de la guerra y demás. Que cuéntanos dónde andaba tu marido.
Bueno, pues mi marido tuvo que irse de aquí de España porque sus padres no tenían trabajo, ¿no? Y decidieron irse a Sydney a probar suerte por allí.
Sí, a Australia.
A Australia. Y montaron un asador de pollos para poder vivir. Y se dedicaban a eso. Y mi marido dice que ha visto los canguros, que ha comido carne de serpiente. O sea, que ha hecho muchas cosas que yo mismamente no las hubiera hecho, no las hubiera comido, pero bueno, para la supervivencia está bien.
Pero
¿por qué, cielo, no las hubieras comido?
Porque no sé, eso de comer la carne de serpiente, que dicen que es igual o parecido al pollo, no sé yo.
Sí, Félix, cuéntanos.
No, yo te quería decir lo que ha dicho Gustavo, que había trabajo... Porque se fueron los padres de tu hoy marido.
Porque no tenían trabajo aquí, no se querían quedar aquí, porque mismamente mi suegra vivía con su suegra, ¿no? En un piso bajo.
Uh-huh.
Y entonces, pues claro, no se acaban de casar, bueno, llevaban un tiempo casados y claro, les marchó la cosa mal, a la madre de él le quitaron la vivienda para darle otra mejor y entonces hasta que se hizo esa vivienda no podían vivir en ningún sitio, por eso ellos se fueron a Australia.
Claro.
Para poder vivir.
El país favorito, la tierra prometida, y la época de migración era Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿no?
No lo sé.
Sí.
No lo sé.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y actualmente también hay mucha migración, que lo ponen en la tele. Y son todos trabajos temporales. Eso es lo malo.
Bueno, pero no quitaba, ¿no? Porque no. Ellos, al fin y al cabo, no tenían, o sea, mis suegros no tenían una vivienda para vivir con sus hijos. Entonces,
¿cómo?
Por eso, que mis suegros no tenían una vivienda propia para vivir con sus hijos. Entonces se tuvieron que marchar a Australia para poder conseguir... hacer ahí un asador de pollos y vender pollos.
Y tener
vivir
un hogar,
de ello,
¿no?
Y tener un hogar allí.
Claro. Bueno.
¿Y eso pilló en qué época?
Pues mi marido tenía 11 años cuando se marchó.
O sea, que pilló
mi marido nació en el año 66. O sea que tenía 11 años o así.
Sí, sí.
Por aquel entonces, cuando él se marchó. Y luego, como cambió aquí la vida y había mejor, volvieron otra vez a España.
Claro.
Cuando ellos estuvieron un poco recuperados, ¿no? Y tenían ya un sitio donde vivir, pues entonces se volvieron.
Se establecieron aquí.
Sí.
Ya había muerto Paquillo, claro.
Escúchame, Gustavo, mira. ¿Sí? Obra del gobierno franquista, ¿vale? O de Franco, como lo queramos llamar, ¿vale? El 9 de marzo de 1968, el Consejo de FED y de las Jones, que se reunía por primera vez, redactó el Foro del Trabajo, basado en la Carta del Lavoro del fascismo italiano, que se establecía los principios del sindicalismo vertical y de la Central Nacional Sindicalista. Fue creada por el decreto del 21 de abril, aunque no comenzó realmente a funcionar hasta después de la guerra. De la intervención del Estado de la Economía y del General Franco, aprobó y promulgó, en virtud de haberse atribuido no solo a la jefatura del Estado del Gobierno, sino del poder legislativo del Foro del Trabajo. Fue la primera de las siete leyes fundamentales de la dictadura franquista que funcionaron a modo de constitución del nuevo régimen. El 5 de abril se derogaba el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1962. Y en los meses siguientes una serie de órdenes y decretos prohibían el uso del catalán en los documentos públicos y en la conversación privada.
Sí, sí. ¿Vale? Bueno, yo también tengo aquí mis apuntes, ¿no? Que era un militar de los ejércitos españoles, participó en la guerra civil y se incorporó al lanzamiento contra la República. Y luego aceptó la ayuda logística de la guerra civil de Hitler y Mussolini.
Vale.
O sea, que dos grandes...
O sea, que boca. Como no tenemos dinero para armas, pues lo pedimos a Alemania y a Italia.
Pero esa Alemania y esa Italia estaban gobernadas por dictadores también.
Sí. Escúchame, Gustavo, el 9 de abril, de imagino que será del 38, ¿vale? Una ley de prensa sometía a los periódicos a la censura previa y atribuía al gobierno el nombramiento de los directores de periódicos.
En 1931.
El 9 de abril del 31.
Sí.
Pero el 31 es la...
Curioso, yo nací el 9 de abril, Raúl.
El 5 de julio...
Se no, pone que cuando hicieron la censura de clausura fue en el año 1931.
Vale. El 5 de julio se introducía la pena de muerte, que se había abolido en la República.
No jorobes, anda.
Pues sí, eso no lo has leído. ¿Eh?
El 20 de septiembre la línea de enseñanza media garantizaba a la Iglesia Católica una absoluta autonomía en la educación secundaria. Además, en esa ley introducía que el Ministerio de Educación Nacional llamó bachillerato clásico, que Sáenz Rodríguez temía que a los otros ministros que tenían que aprobar la ley les pareciera un disparate.
Habla un poquito más despacio, si no...
Más despacio. Perdóname, Gustavo, que estoy intentando leer muy rápido, pero no. El 20 de septiembre, una ley de enseñanza media garantizaba a la Iglesia Católica una absoluta autonomía en la educación secundaria. Además, en esa ley se introducía lo que el ministro de Educación Nacional llamó bachillerato clásico, que Sáenz Rodríguez temía que a los otros ministros que tenían que aprobar la ley les pareciera un disparate la implantación de tanto estudio de latín y de griego. Dispersión gráfica. Pues desde Álava, Burgos, Santander, Valladolid, Vizcaya, ¿vale? Bueno, legitimidad y alzamiento y represión, ¿vale? El 22 de diciembre del 38, el Consejo de Ministros, al que la conclusión victoriosa de la Batalla del Ebro auguraba un pronto final de la guerra, sino la comisión de 22 juristas para que elaborasen un dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes del 18 de julio del 36. La ley de responsabilidad política del 9 de febrero del 39 liquidó a oposición franquista poniendo fuera de la ley a 24 partidos, sindicatos, asociaciones, así como las logias masónicas. Esto es bonito, ¿eh?
Sí, sí. Aquí...
sí, luego
eso,
pone...
eso es quitar el paro y dejar... Tú imagínate, ¿tú dónde has estudiado?
Yo, aquí en Fuenlabrada.
En Fuenlabrada, ¿en un colegio de monjas?
No.
¿En un colegio...?
Instituto, normal.
En un instituto. Tú imagínate que te hubieran enseñado las monjas y los curas.
Oye, yo estuve de pequeña en un colegio de sí, monjas
sí,
también.
Sí, yo de curas. ¿Y qué recuerdas de ello?
Bueno, de ello es que tenía mucha privacidad, no se podían decir muchas cosas, porque todo era...
porque era pecado.
Como muy tapado, ¿no? Sí. Como muy que no podías hablar casi apenas con nadie, con las compañeras cuanto que te dirigía la palabra, y teníamos que ir muy rectitas, muy rectitas.
Sí, sí.
Y bueno.
Pero sí. Nada malo, ¿no? No, yo creo que sí, porque tenían censura juvenil.
Claro, no nos dejaban comunicarnos entre nosotras. Nos mandaban siempre a callar y sentaros y estar haciendo tareas y así.
Señora Mercedes, yo no te estoy diciendo que tú me estés mintiendo, cariño, de verdad, te lo prometo. Pero también, hombre, yo lo que veo es...
pero claro, estábamos...
tiene que haber ahí unas normas.
Claro, sí. pero por eso, como era dictadura... pues era lo que las monjitas te decían hacer, y si no te castigaban.
Mira, la dictadura es una cosa que dictan unos señores. Y el que se salga de ahí es un anti...
pero también, mira lo de Hitler...
igual, bueno, era... los que se salían de ahí...
sí, pero yo también pienso, señor Félix, que donde si decían que España, la gente, la dictadura, Franco, tal... pues yo prefiero la de Franco antes que la de Hitler, también te lo digo.
Sí.
Sinceramente, de verdad.
Estamos de acuerdo, porque Hitler fue un masacrador de personas.
Sí.
¿Y Franco no?
Franco también. También. A su nivel, pero...
también a su nivel, porque yo ahora mismo estoy recordando, ¿no?, de que a la madre de mi abuelo, ¿no?, la cogieron y como era roja, la cortaron el pelo.
Mm-hmm. Sí.
La dejaron rapar.
Y no demasiado. Demasiado poco.
Y luego a familiares, pues murieron en plena guerra.
Sí, sí.
Con las botas puestas.
A mí me ha contado mi madre.
De hecho, por la zona de Zaragoza.
A mí me ha contado mi madre que a los que decían rojos, que entonces eran rojos o fascistas. Les cortaban el pelo, lo que dices tú, a las mujeres, a los hombres lo maltrataban, lo hacían meter aceite por la boca por un embudo.
Aceite de recino.
Y,
aceite de recino,
sí, sí, sí.
Para irte por las patas abajo.
Y eso contado es por
eso,
mi madre.
Eso es lo bonito y lo bueno de...
que la ha vivido mi madre, eso.
Y...
yo no he llegado a vivir esa etapa porque yo, cuando ya llegué a mi... juventud, ya estaba el abuelo un poco cascado y era distinto. Pero ha habido un momento, unos años de mucha represión aquí, y lo que dice Mercedes, en los colegios de curas o monjas, ahí no podías levantar nada, ni hacer ni un ruido siquiera.
No, porque todo estaba como muy... muy oculto todo, y si hablabas con un compañero cuchicheabas, ¿qué estabas hablando de la gente?
Claro.
O sea, que era
censura.
Mucha censura.
Censura. Sí. Veías una película y te cortaban un cacho de película y dices, ¿y por dónde van ahora? Censura.
Claro.
Periódico, te cogían, te ponían una cosa, te ponían una esquela y ya habían censurado ese tipo de diálogo.
Bueno, yo también quiero recordar, ¿no?, que cuando murió la madre de mi abuela, ¿no?, antiguamente se hacían esquelas en el periódico y todo el mundo veía quién había muerto, quién había fallecido, no como ahora.
Uh-huh.
Ahora nadie lo pone en un periódico. Y
sí, yo creo,
quiero decir que
se sigue haciendo.
Pero menos.
Pero a la gente no le interesa.
Enteras.
Menos, pero es que no compras tú el periódico ese, ni yo, ni Eloy, ni Gustavo, ni Raúl.
Yo.
No bueno, compramos.
Yo cojo 20 minutos gratuitos.
Sí, ya, pero ya es está. Que, claro, por eso no te enteras. En el ABC se sigue existiendo eso.
Pero yo recuerdo de haber visto un periódico por
el
ambas
caso,
caras.
El caso.
Por ambas caras llenas de esquelas.
El caso sería.
Yo ya no sé, pero vamos, mi abuelo lo tenía guardado porque la madre de mi abuela murió con 90 años. Y mi abuela un poquito más mayor, pero bueno, también por ahí. Porque claro, lo que yo digo, que la comida antes era mejor que lo que ahora
sí,
estamos
claro.
comiendo. Entonces tienen una calidad de vida muy buena, porque claro, por eso han muerto tan longevos, porque mi abuelo falleció con 100 años. Y
claro.
Lo que pasa es que entonces, claro, en el cielo, que ahora también hay buenas variedades, por ejemplo, pescado, cosas de embutidos, o a lo mejor cosas light, como quesitos.
Sí, pero lo que quiere decir el Mercedes es que no venían con la calidad que tenía que venir un pollo,
no
por ejemplo.
No venía ni con conservante, ni con colorante.
Ahora viene
ni
con
conservante,
le quitan todas las vitaminas a la leche, se la tienen que añadir después.
Desgrasarlo todo, desnatado, que bueno.
Sí, le tienen que añadir a muchos productos las vitaminas que nos hacen falta, porque si no, morimos en poco tiempo.
Por eso digo que la calidad de vida que tenían ellos era mejor, porque ellos cogían y le echaban de comer a sus gallinas y sabían que le echaban pan con agua.
Claro.
Y la cáscara del huevo también se lo daban para que las gallinas cogieran fuerza y tal a la hora de poner huevos. Entonces eso es una cosa que ahora mismo le echan un pienso compuesto
y
a la semana ya tienes una gallina.
Y a la gallina la tienen en jaula, comiendo y poniendo huevos, comiendo y poniendo huevos.
Sí.
Bueno.
Y hablando de huevos, antes sí que lo tenía Franco, ¿eh?
Bueno, pues... ¿Qué más?
Pues decirte...
Bueno, una cosa que consiguió Franco... era la incorporación a la ONU, que eso está muy bien. Y bueno, y bueno, y en 69 ya presentó Franco al príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor. Que antes no se sabía, y en 69 ya se ratificó dicha noticia.
Bueno, decir también que para que no se recuerden estas fechas, yo creo para mí que es eso. Han puesto el Día del Niño. ¿Hoy sabéis que es el Día del Niño?
No.
Pues es el Día del Niño.
Bueno, y aquí también he anotado que el día 1 de octubre fue nombrado el Generalísimo de Tierra, Mar y Aire, y el 30 de enero del 1938 fue saltado a la Jefatura del Estado. Y luego terminó la Guerra de Liberación y logró mantener a España alejada de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1947, por referéndum nacional, fue nombrado jefe del Estado y presidente del Congreso de Regencia del Reino.
Vamos.
Vamos, el tío era un chollo.
Referéndum nada. Me presento yo, igual que la asociación. Me presento yo, ya está. Nadie se puede presentar nada más que yo. Así claro. Me votan todos a mí.
Claro, pues ya está. Era el yo soy más, yo soy él.
Y ya está.
Y ya está, y todo yo.
Pues antes había la ley de vagos y maleantes, ¿no?
Sí.
Que aquí hay unos pocos, por ejemplo yo.
Eso estaba a la orden del día.
Y ahora está la ley del nini.
La ley del nini.
Sí.
Y nada, pues nada, lo hemos puesto en un momento verde, ¿eh? Pues llevamos nada más que 36 minutos.
Jolín.
Pues
que
podemos poner un poquito de.
¿Un poquito de música?
Sí, pero sí. No de.
No es la que he puesto antes.
No de esa época, no.
Sí, de la época de Franco. ¿Música de la época de Franco? ¿Española?
No, hombre.
¿No?
Ya lo sé que tú eres muy español, pero que ponga
yo
otra cosa más animada.
Pero yo también soy muy español.
Y tú eres muy español, y yo soy español porque he nacido en España, claro.
Ole.
Si hubiera nacido en Estados Unidos.
Ole,
no me joda, no me joda.
¡Ahí va!
No, no queremos más fascismo, no. No más sangre y terrorismo, no. No más ideas fascistas, España ya no es un régimen nacionalista. Y no, no queremos más fascismo, no. No más sangre y terrorismo, no. No más ideas fascistas, España ya no es un régimen nacionalista.
Vas hasta los cojones de tanta hipocresía. Aznar, asesino, no concedemos amnistías. Partido Popular del fascismo hace apología. Por eso le joderemos el resto de sus días. Destruiremos al fascista, homófobo y racista. Sus provocaciones quedan fuera de mi vista. Joderos, que Franco ya no manda. Tú cantas el cara al sol mientras yo le doy la espalda. Como Dios manda, le ganes antifascista. Cierra bocas, asesina vuestro pollo y le entierra junto al patas cortas. Están en tu contra si abortas. Si eres inmigrante te inflarán a tortas. Mano derecha al aire, un grito de arriba Franco. Qué putada que en vida no hubiese sido manco. No lamentaríamos la muerte de Lorca y Hernández. Hoy en día fusilado y detenido por ideologías. Escuchar bien, hijos de vecinos. Introspectivos a la caza de asesinos. No olvidamos el asesinato de Palomino. Muerto en manos de un nazi, de quién sino. O los abusos a la sudamericana que viajaba sentado y tranquila en el metro, agredida, insultada, golpeada por un energúmeno facha que por nadie tiene respeto.
Y no, no queremos más fascismo, no. No más sangre y terrorismo, no. No más ideas fascistas, que España ya no es un régimen nacionalista. Y no, no queremos más fascismo, no. No más sangre y terrorismo, no. No más ideas fascistas, que España ya no es un régimen nacionalista. Nuestros efectivos entran y marchan a la caza. Fascistas infunden miedo a los que no son de su raza. Gritan inmigrantes no fuera de España. Pues resulta que tu abuelo fue inmigrante en Alemania. Ponto en cólera, meto al facha en la chistera. Y observo que el aguilucho solo es un lazo en la bandera. Demasiadas muertes, muchas han sido en vano. Matarías a tu hijo si fuese republicano. Muchos tienen asco a los hombres de color. Pero ya la historia cambia si es en negro metió un gol. Franquismo, ideología, solo son gilipolleces. Matar por una idea, ya lo he dicho muchas veces. Fascismo busca excusas, darles un significado. Tantos pantanos construidos y ninguno murió ahogado. Lo primero es lo primero y lo primero era dar cáncer para el fascista de Tejero. Y no,
no queremos más fascismo, no. No más sangre y terrorismo, no. No más ideas fascistas, España ya no es un régimen nacionalista. Y no,
no queremos más fascismo, no. No más sangre y terrorismo, no. No más ideas fascistas. España ya no es un régimen nacionalista.
Españoles, Franco ha muerto.
Bueno, que nada, se ha quedado Mercedes para allá. Que
te queremos.
No, sí, sí está bien. Las cosas son así. Hay mucha crudeza y todo hay que decirlo. Y hay gente que lo ha pasado mejor y otra gente que lo ha pasado peor.
Yo voy a decir que fue el mejor año de mi vida. Me tocó la lotería.
No, si no me cabe la menor duda.
Con eso Félix. Me quedo. Y no me ha vuelto a tocar más la lotería.
Señor Félix, no me cabe la menor duda de que fue el mejor año de su vida, ¿eh?
Sí, sí.
Y Mercedes, que cielo, que te iba a decir algo, que vales un montón, eso es lo que te iba a decir.
Que lo oí.
Muchas gracias.
Vamos, sí. Cambiando un poquillo de tercio, chicos. A ver, que nada, que esta semana contarnos que... Félix, tú nos traes algo, ¿no?
Sí, pero...
20 minutitos, cuéntanos.
Pero es muy largo, ¿eh?
Pues nos lo lees y...
Son 15 minutos. Pero no es de lo que estábamos hablando.
No, pero es para cambiar de tercio. No, vamos, cambiamos de tercio.
Sí, pero no va a llegar.
No va a llegar. Bueno, pues podemos contar algo de la semana de discapacidad.
Sí, podemos, ¿vale? Contar de la semana de discapacidad. De todo.
Yo te decir que me he enterado que la inauguración de la semana de la discapacidad es el martes que viene, no el lunes.
Es el martes que viene, en Fuenlabrada.
El día 25.
No, el 26.
¿El 26?
El 26, el 26. En el Tomás y Valiente, pues aquí sobre pone, las 6 de la tarde.
Aquí pone el 25.
Sí, pero me han explicado que es porque lo han tenido que cambiar al martes, porque según al parecer el lunes 25...
Los señores políticos no están.
El alcalde no podía ir.
Claro, es que tenía, estaba muy ocupado. Firmándose...
Claro.
Sellando con el, seguimos, con el sello del ayuntamiento.
Seguimos con la dictadura, yo creo.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, ya de Franco ya hemos dicho todo, ¿no? ¿O seguimos con ello? ¿Cómo es eso?
No, ya estamos con lo de la semana de la dictadura.
Bueno, mira, pues mira. Aquí... hemos hablado de... Medio minuto. Hemos hablado de Franco y bueno, y... Y la última agonía fue, sus últimos días fue una agonía por el chito, estaba fatal, tenía ataques cardíacos. Y bueno, y al final, que no lo hemos dicho, fue trasladado al Valle de los Caídos junto a Primo de Rivera. La Capilla Ardiente fue en el Palacio de Oriente. Y fue enterrado en el Valle de los Caídos, junto a Primo de Rivera.
Sí, yo no fui a la capilla.
Ya
no.
Está. Con eso he dicho todo ya de Franco.
Yo tampoco.
Podemos pasar ya a la discapacidad.
Bueno, pues podemos pasar a la discapacidad y decir que se encuentra todo en el centro Tomás y Valiente.
Sí, Tomás y Valiente la semana, la inauguración.
Sí, sí, el día de la inauguración, pero el 26. El 26, en vez de 25, es el 26.
Ahora se te escuchará mejor el hoy.
Y luego, el teatro, ya hemos dicho antes, que es en...
El 27, el miércoles.
27, en el José Carreras, calle Oviedo, sin número.
Que no habrá radio.
Que no habrá
pero
radio.
Pero invitamos a que vayan
a la feria de la...
A la feria de discapacidad, el miércoles al teatro.
Yo voy a ir, actúo.
Y el viernes
al concierto de la semana de la salud mental,
al festival de la salud mental.
Sí,
en la sala del grito, ¿no?
Sí, a las 8 empieza.
A las 8 por ahí. ¿Sabes cuánto, sabemos cuánto va a entrar aproximadamente? Últimamente ha venido Gastón
7-8 euros
por ahí, ¿no?
Sí,
vale, no sabemos los grupos, por supuesto, ¿no? La buena suerte, seguro.
Bueno, la buena suerte, cantarán algo, sí. No sé si estarán todos los componentes del grupo.
Pero bueno. Bueno, pues nada, que les animamos. Seguro que va a ser un super conciertazo.
Yo no me lo voy a perder. Eso ya se lo anticipo a ustedes.
Y nada, que más, cuéntanos, Félix, ¿qué más hay?
Pues nada más que yo digo el artículo este, que no me diga más, que es, hace 9 años que se celebra en Fuenlabrada la Semana de la Discapacidad.
Sí.
Y son de lo que dijimos la otra vez, son para personas de visual, física, motora, intelectual, mental y auditiva.
Ajá.
Me estoy acordando de la frase lo
de motórica.
Motórica.
Claro.
Vamos a coger la moto.
Es que se seguía la línea, ¿sabes?
Claro.
Bueno, que nada, que quedan 10 minutos. ¿Qué hacemos, chavales?
¿Qué hacemos?
Bueno, un poquito de deportes.
Un poquito de deportes, sí.
Venga,
Eloy. Eloy, arranca.
Libérate.
Arranca.
Te damos
5 minutos.
10 minutos.
10 minutos, Jorge, quedan.
10 minutos. Venga, muy rápido.
Venga, bueno, pues la República Checa se ha llevado la Copa Davis de tenis.
¿Por quién?
Ha ganado a Serbia en la final.
A Djokovic.
Bueno, Djokovic ganó sus dos individuales. Pero lo curioso es que Djokovic ha ganado sus dos individuales y aún así no ha servido para que Serbia ganara el título. Lo ha perdido en casa, en el Belgrado Arena, contra los checos. Con un Stepane que dio el punto decisivo, otra vez el héroe. Bueno, y también tenemos que se presenta en París el nuevo recorrido del Dakar 2014, con Desprez, con Peter Hansel, con Carlos Sainz, Ugi, con Nani Roma. Bueno, yo no me lo voy a perder en Teledeporte, posiblemente los resúmenes. También tenemos Mercedes Cielo, que me encanta que me sonrías.
Es que te veo tan puesto y tan emocionado que es que vamos.
Parece que estás contento, que te ha pasado algo bueno.
Jolín, jolín. Es que eres una máquina hablando de deportes.
Siempre que escúchame, cosas, cariño.
Clasificados, últimos clasificados para el Mundial.
Sí, bueno, pues Francia, que la remontó 3-0, le ganó a Ucrania. Yo quería que Francia se hubiera quedado fuera.
Sí, pero... ¿por qué?
Porque
es un rival
muy... No me caen muy bien los franceses últimamente.
Sí, y sí. Francia...
Portugal, a Suecia. Bueno, he visto algo que muy bonito, que me alegro, porque he podido ver el resumen del triunfo de México, que ha ganado en Nueva Zelanda 2-4.
Gustavo, no me des golpes en la mesa.
Ah, vale.
No, Gustavo,
yo
no,
sé, yo sé que tú eres muy Eloy, tal, pero Eloy, no me des golpes.
Yo no he sido, ha sido Eloy.
Un resultado, partido de vuelta de
Eloy, perdón.
Nada,
le tengo ahí a Gustavo ahí.
México se ha metido en el Mundial, ha derrotado la repesca, ha ganado en Nueva Zelanda esta pasada mañana 2-4. Ha sido un resumen precioso, ha habido un golazo de un mexicano increíble. Ha sido precioso ver ese resumen del Nueva Zelanda 2, México 4, ha sido precioso, ha sido impresionante. Bueno, y me he enterado también que...
estamos, ¿en qué bombo estamos? En el 1, ¿no?
¿Eh?
Junto a Brasil, junto a...
Bueno, pero el sorteo, yo no me lo voy a perder. El sorteo para los grupos del Mundial será en Telecinco y Energy el día de la Constitución, además, el 6 de diciembre.
¿El 6 de diciembre?
Sí.
¿En
Telecinco?
En Telecinco.
Sí.
Vale, y de España no hablamos, ¿no?
Bueno, yo quería decir que ha salido un reportaje en la televisión, ¿no?, que hay 4.000 niños en lista de espera para que alguien les ayude a tener una familia.
Sí, es la desgracia.
Sí.
Bueno, antes de finalizar, ¿qué pasó ayer entre España y Sudáfrica?
Espera un momento, Gustavo, que quería contestar eso. Tal como están hoy las circunstancias de la vida... muy pocas familias pueden adoptarlo, más lo pueden adoptar los señores políticos o señores que tengan dinero.
No, pero también han salido unas abuelas que se han llevado a unos niños para darles manutención en casa.
No, eso
como
sí
de acogida.
Eso está muy bien, la acogida está muy bien, sí.
Por eso te digo que sí, hay 4.000 sí. niños en espera de acogida para que tengan dónde poder comer.
Sí, pero que eso me parece muy bien, pero yo lo que digo es una cosa, que me parece muy bien, pero que yo no tengo para darlo de comer, y mucha gente no tiene para darlo de comer. Que ayuden, que ayuden.
Pero que, que ayuden los políticos, ¿no? Que ayuden, son los que se han llevado las perras.
Claro, que ayuden en algo, ¿no? Que aporten algo de dinero y para poderlo mantener.
Simplemente con que pagaran los equipos de fútbol... Hacienda, y Hacienda lo repartiera convenientemente a personas y familias solamente cobrando el RAI, que es la renta, no, el RAI no, el RMI, la renta mínima de inserción.
El REMI.
Pues eso, la verdad es que es muy, bastante durillo, ¿no? O sea, mantenerse ahí solamente con eso... La verdad es que...
No, me ha parecido una cosa, ¿no?, que deberíamos de decir que la gente que pueda y tenga sitio en su casa y esté con buena posición económica, que es una pena de que no se...
Mercedes, te voy a pedir que te arrimes al micro porque...
Ay, sí. Que eso, que la gente que tuviera buena posición y tuviera lugar en su casa y estuviera bien... que podía llevarse de acogida algún niño, que estaría muy bien para que estos pobres niños no estuvieran ahí pasando hambre.
Pero volvemos...
Volvemos a la misma. Si subvencionara esas cosas,
Claro, a mucha gente cogería a niños en acogida.
Exactamente, claro. No le importaría.
No le importaría.
Y si me subvencionaran a mí, yo cogería a algún niño también. Tengo dos hijos y no me importaría tener otro más en casa. Yo, aunque durmiera en un colchón que tengo aparte, no me importaría.
Ya, sí, sí. Porque el otro día dijeron las señoras estas mayores que adoptaron a los niños con mucho énfasis y todo, y que hay veces que no tienen dinero ni para comprarles ropa, ni zapatos, ni nada. Estas señoras mayores que cobran una pequeña pensión.
Que, chicos, tenemos que ir acabando.
Vale.
Yo buscaremos información para ver cómo se puede ayudar a esas personas, a esas pequeñas personas, ¿no?
Sí, pequeñas, porque son niños.
Son niños.
Y niñas.
Niños que necesitan ayuda, que buscaremos información. Nada. No hemos tenido vaya toalla este mes. O sí, no lo sé. Yo creo que sí lo hemos tenido. Pero vamos, que el vaya toalla hoy ha sido una pequeña lucha de dos bandos, ¿no? Hoy. Aquí en la emisora. Un poquito de dos bandos, ¿no?
Sí, un poquito de.
La pena es que esos 3 años fueron una guerra entre hermanos. Que eso nos ha dicho Gustavo. Fue una guerra entre hermanos. O sea, si tú vivías en una calle y en la calle de al lado pillaba a los nacionales, tenía que luchar contra su propio hermano. Yo tuve compañeros del colegio que sus tíos habían luchado uno contra el otro. Y eso la verdad es que es realmente triste.
Sí, sí. Uno republicano y otro nacionalista. Y tengo marinera lo que se formó allí, de todo.
¿Vale?
Y bueno, y que no lo sabéis eso, pero yo lo sé porque me lo han contado, que cogieron a moros y los hacían en el campo libre, que cogían y mataran a todo el que fuera comunista.
Bueno, pues nada, acabamos aquí con un
frase célebre, ¿no?
Sin frase célebre, fíjate, para que hoy sea totalmente distinto.
Sí, sí,
a todo, ¿vale? Pues nada, chicos, que un hasta luego. El próximo miércoles no estamos porque estamos en el teatro. Os invitamos todos a ir al teatro y a ver unas grandes personas haciendo unas grandes obras de teatro. El día 29, sobre las 8 de la tarde, invitamos a todos a un festival de salud mental. Una entrada aproximada de 8 euros. No sabemos todavía el precio, pero seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Ahí en la sala del grito, en el...
Me va a permitir, Raúl, que yo he quedado con este señor llamado Félix Sucos. Quedado en los tornos a las 7:30.
Ah, pues mira. Eso yo creo que va a ser de información para el resto. No, porque es un tío grande, seguro que se te ve. Bueno, chicos, pues nada. Que nos vamos, que dentro de 15 días volvemos y volvemos con más fuerza. Te tengo en cuenta, Mercedes, lo que has dicho, buscaremos información, veremos cómo podemos ayudar a esas personas, a esas pequeñas personas. Así sí. Que nada, un saludo y hasta luego.
Hasta luego a todos.
Hasta luego a todos.
Chao.